Voces de A Coruña, con Pablo Portavales, de lunes a viernes, de 9 a 2 de la tarde. Radio Voz.
José Carlos Alonso, padre Alonso, ¿qué tal? Buenos días, gracias por el mensaje, por su presencia.
Muy buenos días, pues la verdad es que sí, he disfrutado de esa parrillada muchas. Voy a poner en situación. Mi padre era marinero. Como marinero pasaba 15 días en el mar, trabajaba en el Gran Sol, y entonces cuando venía a tierra, harto de comer pescado, porque antes los sueldos eran el sueldo corto y se bebe una bolsa de pescado a mayores, ¿no? Pero también la comida, ahora que, por ejemplo, muchos barcos llevan catering, porque hay marineros marroquíes, marineros de subsaharianos, llevan catering. Antes no, antes la comida se pagaba, era todo pescado. Cogías del barco lo que se había pescado y comían, ¿no? Uh-huh. Ya digo, había de todo. Pues entonces mi padre nos aficionó a comer carne, íbamos, como pasaba 3 días en tierra, yo creo que íbamos a todas las parrillas. Yo iba a la parrilla de Camagüey, que hacía allí a esquina con la subida de la calle San Rosendo, en los mayos, pero toda la vida. Y a otra parrilla de que estaba en Arteiso, no sé si existe aún, es parrilla de Gardel.
Sí, que sí.
Fui más veces ahora ya de mayor, ya de cura, ¿no? Pero iba de niño a aquella parrillada, pero era como una cosa sagrada. Igual que ir a Pastoriza, igual que ir a la parrillada, a una y a otra. Vale, por eso la he disfrutado mucho y muchas veces.
Bueno, pues enseguida me sigues hablando un poquito más y me cuentas más cosas. Te corto la sintonía.
Sobre todo del episodio que acabamos de vivir en persona.
Que es muy bonito.
Que me halagó.
Pero antes déjame que me acerque al Centro de Ojos de la Coruña y que salude al doctor Méndez, que está entre consulta y consulta. Y le saludamos. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pablo.
Hablamos de la mácula y le pregunto, ¿qué es y por qué es tan importante?
Bueno, la mácula quizás es la parte más importante del ojo. Si la mácula está dañada, no vemos. Por mucho que si tú tienes mal la córnea, el cristalino, eso incluso lo se puede cambiar, lo podemos arreglar. Pero como esté la mácula estropeada, mal asunto. La mácula es una pequeña área en el centro de la retina y que además es la responsable de la visión nítida, la detallada, porque que tú puedas ver las letras y los colores, ¿no? Fíjate si tiene su importancia, ¿no?
¿Y qué síntomas da cuando se enferma la mácula?
Bueno, pues lo primero que, o sea, aquí no hay dolor, no hay, lo que tenemos es una pérdida de función. Entonces, ¿sabes? Puede tener desde lesiones maculares muy leves, puedes tener una visión que nosotros llamamos metamorfopsia, que es como la distorsión de las imágenes, hasta pérdidas bruscas, ver como una mancha negra en algunos casos, en el centro, lo que nosotros llamamos escotomas, pero bueno, siempre está alterada la función visual, la visión en los pacientes que tienen algún problema macular.
Bueno, ¿y cuáles son las enfermedades más frecuentes que la afectan?
Bueno, la más frecuente, y seguro que hay muchos oyentes que la conocen y hablamos muchas veces en estos programas, es por el envejecimiento de nuestra población, la degeneración macular asociada a la edad, ¿no? ¿Qué es eso? No es más que la alteración progresiva por el uso, si vale la expresión, en algunos pacientes que tienen la mácula y en pacientes mayores. Sabéis que hay varios tipos, la degeneración macular seca, la húmeda, pero es algo muy frecuente. Siempre vamos a tener un deterioro macular en los pacientes mayores de 80 años, prácticamente lo tenemos en todos, mayor o menor, pero en todos por un proceso degenerativo, por un proceso de edad. Otra enfermedad que nos produce alteraciones maculares es la diabetes, que produce a veces lo que se llama un edema macular, es decir, un encharcamiento de la zona macular también con deterioro de su función. Después hay patologías que nos puede crecer alguna, como una telita por encima de la mácula, que son las maculopatías, las membranas epirretinianas. Podemos tener un agujero macular, que es otra lesión en la mácula que se produce precisamente un agujero. Estas son quirúrgicas. Bueno, hay muchas enfermedades, pero fundamentalmente las que te he mencionado.
¿Cómo se diagnostica en consulta?
Bueno, a ver, es relativamente sencillo. Con el fondo de ojo podemos saber que la mácula está alterada. Y desde hace ya unos años tenemos equipos. Yo me acuerdo de estar hablando contigo cuando trajimos de las primeras tomografías de coherencia óptica, que se llama la OCT, las primeras que había en Galicia, y esto ya hace prácticamente 30 años, y ahora esto nos permite evaluar muy bien el daño a la mácula, a qué altura de la mácula, la extensión, bueno, y es una prueba además totalmente indolora y no invasiva, y esto ha hecho que tanto en el diagnóstico como en el posterior tratamiento de las enfermedades maculares hayamos avanzado muchísimo en los últimos años.
Doctor Méndez, ¿y cómo se tratan para finalizar estas patologías maculares actualmente?
Bueno, lo que te decía, por ejemplo, los problemas de interfase macular, vitreomacular, del gel de la retina, del gel del ojo y de la retina, que es, hablamos de esto, de interfase vitreomacular, como puede ser las membranas hiperretinianas o los agujeros maculares, eso es mediante cirugía, que ha avanzado muchísimo. Antes operar a nivel macular era prácticamente un experimento, y ahora conseguimos resultados excelentes con recuperaciones visuales. Los edemas maculares, por ejemplo, en los diabéticos que me refería antes, o también en enfermedades vasculares como las trombosis, mediante utilización de medicamentos intravitrios, ponemos unas inyecciones en el ojo, algo que ya sé que no te gusta cuando hablamos de esto, y en la degeneración macular lo mismo. En la degeneración macular húmeda también tenemos, esto ha avanzado, yo creo que es de los avances mayores que tiene la oftalmología en los últimos años, ¿no? El tratamiento de estas enfermedades maculares.
Pues doctor Méndez, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.
10:37.
Centro de Ojos de La Coruña. Profesionalidad y tecnología avanzada al servicio de tus ojos. Una empresa coruñesa a la vanguardia de la oftalmología desde 2002. Garantiza tu salud ocular con un diagnóstico precoz. Atención personalizada para adultos y niños. Miopía, cataratas, retina, glaucoma, degeneración macular. Centro de Ojos de La Coruña. Te dedicaremos todo el tiempo que necesites, sin demoras, también en nuestro servicio de urgencias. Disponemos de las instalaciones más modernas en nuestros locales de calle Santiago Rey Fernández La Torre 120 a Coruña. Teléfono 981-1680-12 y en Avenida Ceada Más 6, Primero C o Burgo. Teléfono 981-61-26-34.
Número de registro sanitario C15-000724.
Vamos a recordar este momento vivido hace 10 minutos aquí en nuestros estudios de Radio Voz. Despedíamos a Daniela, una joven que nos ha impresionado, ¿no? Por lo bien que habla, cómo se expresa, cómo ha contado asuntos muy peliagudos de su vida y también cómo ha hablado de su poemario.
De una manera súper abierta.
Y de lo que está estudiando.
Y yo entré por la puerta que acabó la entrevista, alabando a Lucía.
Porque venía escuchando en el coche.
En el coche, por lo bien que lo hace, porque hoy los chavales, muchas veces, me van a perdonar, no es una crítica a los chavales, pero en nuestros tiempos éramos iguales, pero el vocabulario no va más allá de, bueno, así, en plan, sí, rollo, obvio, y cuatro frases más que los milenios, mítico, en vez de típico, que ya tuvimos ese debate aquí en la emisora. Entonces yo venía, pues alabando a Lucía, pues lo bien que habla, el lenguaje fluido que tiene, la facilidad, o sea, no solo por su obra, no solo por su experiencia vital, sino entré por la puerta como alabándole, ¿no? Y entonces me presentaron a Lucía. Y ya, sigue tú.
A Daniela.
Y entonces, bueno, eso le dije, bueno, pues Daniela, a ver. Y entonces dijo, pero tú que eres. Entonces, el padre Alonso siempre dice, no, yo soy.
¿De qué? Dije, yo soy profesor, como sabes.
Profesor, ¿y qué das clase?
¿De qué das clase?
Y dice, natación sincronizada. Pues siempre.
Es mucho mejor que el de los taxis, que dijiste tú, que hay que decirlo todo.
Sí, vale. Y entonces, de repente le dije yo, por cierto, ella me había dicho que había estado en un instituto, ella, y dije yo, da en el río de Trave.
En el río de Trave y Blanco Amor.
El Blanco Amor de Culleredo. Dice ella,
Me dijo, ¿tú conoces a Donjo? Y dije, Daniela, yo soy Donjo.
Claro, porque en el ámbito escolar le llaman Don Jo, Don José. Claro.
En el ámbito de la radio, Padre Alonso, en la cine y televisión en radio, Padre Alonso, y en la parroquia, el Cabrito el Cura.
El Cabrito el Cura, exactamente. Y entonces, claro, se quedó pasmado.
No,
claro,
Don Jo ya no era Don Jo.
Claro, no lo reconocía porque desde que lo había visto, te había visto con 70, 80 kilos más, el doble
75,
de peso.
75, o sea, ni 70 ni 80, 75 kilos más.
Ella había hablado de la anorexia, aunque en ella tuvo otras por otras circunstancias, el Padre Alonso no es que tenga ningún problema de enfermedad, de anorexia, sino que ha adelgazado por salud, ¿no? Precisamente. Y entonces ha sido un encuentro como un poco surrealista, un poco caótico, en plan, pero tú eres Donco, pero yo hablé de Donco, pues si yo pero, contigo, si Donco, Camino de Santiago.
Hicieron el Camino de Santiago, bueno, se ha sido un momento un poco sí, fue un espectacular. Poco
yo llevo haciendo muchos años el Camino de Santiago con los alumnos. Hago de coche escoba, pero hago el Camino de Santiago. Siempre lo he hecho, siempre voy, porque es que creo que el cura debe estar también ahí en ese momento.
Bueno, ¿no? Alguien tiene que recogerlos, si no tú
algunos,
te pondrías algunos a caminar.
Sube, pero... Algunos suben el kilómetro 800 metros y otros suben, otros muchos, la mayoría llegan al final sin subir. Pero claro, hay mochilas que se rompen, ampollas en los pies, hay de todo. Son niños de 12 años que tienen un mérito increíble. Bueno. Y en ese, hizo el viaje conmigo, se fastidió un pie y vino hablando conmigo en el coche, hablando, porque habla y habla bien.
Sí, no se nota, habla fenomenal. Bien, aclarado esto.
Dicho lo cual,
¿quieres poner algún tema?
Tengo varios.
Si puedes,
el varios me da miedo.
El varios me da miedo porque me da tenemos.
Silvia, por favor,
hoy,
Silvia.
Hoy estamos,
no, es que estamos sí, un poquito no. apurados.
Lo urgente decía. Perdón,
No.
Lo importante.
Si el santo dice
lo importante puede esperar. Lo urgente debe esperar. Y seguro que eso que viene detrás de mí. Bueno, si comparís a la señorita que está en la puerta esperando.
No, si lo que viene soy yo, o sea, que no se preocupe. Entonces,
yo traigo dos temas hoy. Uno, este fin de semana se celebraba en toda la iglesia la Jornada Mundial del Pobre. Que con este camino la palabra no me gusta, ¿no? Porque la palabra pobre parece que hace una categoría, sería el blanco, el negro, el pobre. No, la categoría del pobre es una persona que está en una circunstancia, pues temporal, ojalá fuera temporal, y a veces es definitiva, ¿no? Permanente, de necesidades, de recursos, ¿no? Se publicaba los días anteriores un informe del fomento del observatorio.
¿Podemos ir al grano?
De FOESA, vamos a decir, no sale la palabra, ¿no? Vale. Que hablaba de que en España, por ejemplo, la clase media se había contraído, que hoy mucha gente que trabaja no llega a fin de mes y tiene que buscar alimento en ONGs, en Cáritas, en muchos sitios, que se ha contraído la pobreza. Y que hay 4,3 millones de personas en peligro de, bueno, de marginación, de peligro de exclusión social, que se dice ahora, ¿no? Pues es un día para que pensemos en los dos bandos. Primero, a tres bandas, diría yo. Primero, en todas esas personas que están en riesgo de exclusión social. Segundo, en todas esas ONGs. Esta mañana salió un artículo del periódico, era de la edición de Vigo, ¿no? Que decía que las ONGs no sobrevivirían sin ayuda social. Pensad en la cantidad de ONGs, la cocina económica, que aparte de tener la ayuda de los socios, del pueblo, de la ciudad de La Coruña, pues recibe ayuda de instituciones. Pensemos en Cáritas, que también recibe de la X, pero de la declaración de la renta, y de las parroquias. O sea, hoy más que nunca es necesario que apoyemos a esas ONGs para que puedan ayudar. O sea, cuando una ONG pide, hombre, siempre hay excepciones, ¿no? Pero en la mayoría de los casos no es para gastarse en su propia estructura. De hecho, Cáritas apenas tiene gasto de estructura. Todo el gasto, porque toda persona que trabaja ahí lo hace gratis et amore, por servicio a los demás, ¿no? Entonces, es un día para que, pensando en eso, también ayudemos. Y por otro lado, también es un día para que pensemos cada uno, no la ONG, no el Estado, sino lo que tú y yo hacemos por los que sufren una necesidad. Yo siempre digo que, gracias a Dios, bueno, no me falta nada, pero recuerdo un año de mi vida, un año que mi padre tuvo un accidente laboral, estaba yo en el seminario, que me daba a mí, yo no me enteré después cuando acabé, que me daba a mí más para mis gastos de lo que ganaba él al mes. Porque fue un accidente laboral, un autónomo, cobraba nada y menos, ¿no? como se llaman bien los autónomos de este país, y a mí me daba para mis gastos, para el seminario, para la carrera, más de lo que él ganaba. Claro, no estábamos sobrados. Fue casi que andemos de dinero. Y por eso esto pasa a cualquiera.
Bueno, que...
Tema 2.
Tema 2, que son 44.
Tema 2, que el próximo domingo celebramos, vamos a comprar las uvas, el cotillón, sí. Porque acaba el año.
¿El domingo este?
Este domingo.
Yo pensaba que terminaba el 31 de diciembre.
siempre estáis pensando como una visión humana de las cosas. El año para la Iglesia, igual que para Hacienda, empieza el 1 y tiene, cada 3 meses tiene un fin de año, ¿no? Sí, con los cobros de los impuestos. Sí. El año para la Iglesia comienza 4 domingos antes de la Navidad y termina con Cristo Rey. Y este domingo celebramos la fiesta de Cristo Rey.
Para Cristo Rey, como están oleiros, claro.
Aprovecho para hacer felicitar a mis monjitas, porque si ya me quedamos monjitas me matan, ¿no?
Vale.
A las religiosas del Colegio de Cristo Rey.
Bien.
¿Por qué? Porque es la fiesta con la que después de un año, igual que tú en tu vida, celebras pues el nacimiento de tus hijos, celebras el cumpleaños, el aniversario de bodas, tú lo celebras y tu mujer, supongo que hará un día de llanto y luto.
Sí, todo eso. Sí.
Pues igual la Iglesia, en un solo año, también celebra pues la preparación del nacimiento de Jesús, el nacimiento de Jesús en Navidad.
O sea, si es peor que el Black Friday. Esto es
todos celebramos, sí. Todos somos, como cualquier persona, la vida de familia.
Claro.
Bueno, pues acaba con una fiesta, que es la fiesta en la que coronamos al Señor como Rey del Universo. Rey de nuestro corazón, Rey de nuestra vida, Rey de nuestra Iglesia, Rey del Universo. Y es la fecha que da fin al año litúrgico, al tiempo que pone comienzo al nuevo año, al domingo siguiente, una nueva lucha, volver a empezar, como Sísifo, subiendo las piedras.
Este domingo. Este domingo, dijiste.
Este domingo, Cristo Rey.
Perfecto.
Entonces, felicitamos a las religiosas, pero los felicitamos todos los cristianos que queremos, insisto, vuelvo como lo de Cáritas, vuelvo como lo de las ONGs. No es lo que haga la Iglesia, es que tú y yo, también, tú y yo creyentes, que hay quienes no creen en Dios, ¿no? Pues pongamos a Cristo como el Rey y el centro de toda nuestra vida.
Vale. Muy bien. Dicho, hecho. Muchas gracias.
Camagüey.
Camagüey. Ay, son de Camagüey.
Son de Camagüey.
Ya no empecéis a leer los dos, que os dispersáis. 10 y 46
minutos, repasamos la agenda con las clínicas Eva Carrajo.
Qué millennial.
Mua.